Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, presenta al Pastor José Arriaga, quien cumpliendo con la comisión de Joel 2:1, predica la palabra de Dios para preparar a la iglesia que hará temblar al mundo en estos últimos tiempos.
Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios.
Y ahora, el Pastor José Arriaga con el mensaje de la palabra de Dios.
Ahora, por favor, y abrir su Biblia conmigo en el libro de Éxodo, capítulo 4, y vamos a leer los versos del 24 al 27. Y Dios nos va a hablar hoy, hermano. ¿Quiere usted que Dios le hable? Hay que levantar su mano y decirle: Señor, háblame hoy, por favor. Muy bien, dice la Biblia: y aconteció que en una posada en el camino, el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. Está hablando de Moisés. El Señor le salió al encuentro. Miren lo que hace Dios, hermano. Y quiso matarlo. Y entonces Séfora, la esposa de Moisés, tomó un pedernal y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés y dijo: tú eres ciertamente un esposo de sangre para mí. Y Dios lo dejó. Ella había dicho entonces: eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y el Señor dijo a Aarón: ve al encuentro de Moisés en el desierto. Y él fue y le salió al encuentro en el monte de Dios y lo besó. Muy bien, fíjese que uno de los errores muy frecuentes que cometemos nosotros, hermano, es el error de no estar a cuentas con Dios. A veces nosotros damos por hecho de que Dios ya nos perdonó. Y sí, cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, Dios nos perdonó, hermano. Pero cada día, fíjese que tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Y es un error cuando nosotros no buscamos la oportunidad para ponernos a cuentas con Dios. Eso fue lo que le pasó ahí, capítulo 4, Éxodo 25, a Séfora. Porque en el momento cuando el ángel de Jehová iba a matar a Moisés, Séfora lo entendió. Entendió que tenía que ponerse a cuentas con Dios, hermano. Si no lo hubiera entendido, Moisés hubiera muerto, hermano. Mire por qué se mueren los creyentes a veces. Por no estar a cuentas con Dios. A ver, el que tiene a su lado, póngase a cuentas con Dios, hermano. Nosotros no nos damos cuenta, fíjese, hermano, que Dios tiene demandas para nosotros. La demanda de Dios de repente, o como dice usted, Dios de repente, viene a nuestra vida. Nosotros estamos en la iglesia buscando a Dios y no nos damos cuenta que la demanda de Dios de repente se acerca a nosotros. ¿Sabe cómo es eso? Como el atleta que se está preparando para ir a jugar. Si no se prepara bien el día del juego, el día de la demanda, pierde. Es como el estudiante que pasa todo el año en la escuela. Si no se prepara bien durante todo el año, va a llegar el día de la demanda, el día del examen. Va a llegar un día en que le van a poner un examen enfrente. Si no se prepara bien, pierde. Entonces nosotros estamos en la iglesia buscando a Dios y de repente nos va a venir la demanda de Dios, hermano. Por eso tenemos que buscar la oportunidad para ponernos a cuentas con Dios cada día y vivir a cuentas con Dios. Dice la Biblia, fíjese ahí en el Éxodo capítulo 2, verso 15, que Moisés salió huyendo de Egipto. ¿Se recuerda de eso, verdad? A la tierra de Madián, el sacerdote Madián. Y ahí, dice Éxodo 2:21, se casó con Séfora, la hija de Reuel. Lo primero que hizo cuando salió huyendo de Egipto fue casarse. Sin duda se sintió muy solitario. ya no tenía la compañía de las egipcias de Egipto, y entonces se casó con Seforita, la hija de Reuel. Y entonces dice Éxodo 2:20 que Moisés tuvo un hijo con ella. Mire Éxodo 2:20, 2:22, dice: y ella le dio a luz un hijo, y Moisés le puso por nombre Gersón, o Gersón, porque dijo: peregrino soy en tierra extranjera. Tuvieron un hijo. Y entonces, viviendo en familia Moisés ahí ya con su suegro Reuel y su esposa Séfora y su hijito Gersón, un día le llegó la demanda de Dios. Mire conmigo, dice entonces Éxodo 3:2, que se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y Moisés miró, y aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces dice la Biblia que eso le llamó la atención a Moisés, y se acercó, y cuando se acercó a la zarza, sabe que no era una zarza, era el ángel de Jehová el que estaba ahí, hermano. Lo que pasa es que parecía como zarza, pero no era zarza, era el ángel de Jehová. Y entonces le habló, y entonces Dios lo comisionó. Mire, Moisés no estaba esperando eso. Moisés dice que apacentando las ovejas de su suegro estaba, cuando en eso miró la zarza y se acercó, y era el día de la demanda de Dios para él. Era el día de su examen final, por lo menos de esa etapa. Era el día de su evaluación. ¿Sabes que la demanda de Dios llega de repente? Amén. De repente, usted ni lo está esperando, hermano, y de repente va a parar al hospital. ¡Pum! Esa vez un hermano me invitó a tomar un café, y cuando iba a endulzar yo mi café, él agarró del azúcar aquella rosada que haya visto, ¿verdad? De esas que ponen azúcar sintética, creo que eso, no sé qué es. Yo agarré de la natural, hermano, y me dijo: mire, pastor, use esta, porque es que fíjese que esta es buena, porque no sé qué evita, no sé qué cuestiones, o no sé qué. Bueno, le dije, creo que evita piedras, creo que me dijo, no sé qué. Bueno, le dije, yo tomo de la regular, usted, yo me tomo mi café. ¿Qué si a los 8 días estaba el hermano en el hospital, hermano? Tanto que se cuidaba, y a los 8 días estaba en el hospital enfermo por esas cuestiones. Es que el día de la demanda llega. Tal vez usted se está cuidando, tal vez usted está comiendo bien, saludable, y usted dice: no, nunca me va a tocar a mí nada de eso, porque como solo lechugas como el conejo. Y de repente llega un día que se levanta y va a parar al hospital. Y llega el día de la demanda, hermano, el día del examen. Y ahí usted va a demostrar si se ha preparado, si está a cuentas o no está a cuentas. Le conté que hermana que fue a visitar el hospital, y cuando llegué estaba llorando. Y yo le digo: hermano, ¿y por qué llora? Es que me voy a morir. Le dije: ¿acaso no para eso nos estamos preparando? Contenta debería estar. Si se vería con el Señor, dichosa. No le digo que quiero estar en su lugar, le dije, no, todavía no. Pero dichosa. Pero llorando amargamente, hermano. No, hermano, es que va a llegar el día de la demanda. Y si el día de la demanda chapaleamos, si el día de la demanda, en lugar de darle gracias a Dios y adorar a Dios, empezamos a maltratar y a maldecir a todo el mundo, hermano, vamos a perder el examen. Por eso necesitamos ponernos a cuentas con Dios, porque el día de la demanda puede llegar en cualquier momento. Moisés salió a trabajar ese día, y ese día se encontró con el ángel de Jehová y le dijo: mira, vas a ir a Egipto porque voy a liberar a mi pueblo. Ahora, en la demanda de Dios, fíjese, hermano, hay consecuencias que vamos a padecer. Dice Éxodo 4:24 que cuando entonces Moisés se fue a cumplir la comisión que Dios le dio, Dice que el ángel en el camino lo quería matar. Dice que aconteció que en una posada, porque iban de la tierra de Madián para Egipto. Iba con su esposa y con su hijo, porque Moisés dijo, bueno, somos una familia. Bueno, suegrazo le dijo, gracias por el tiempo que me tuvo en su casa, pero me voy a trabajar, Dios me manda para Egipto y me voy a trabajar allá, a la gran ciudad. Así es que me llevo a mi mujer, Séfora, y a mi hijo Gersón. Y se fueron. Y en el camino entonces pasaron a un 8 o a un 6, ahí al lado del freeway. Y ahí en la posada entonces, dice el verso 24, que el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. Mire, y cuando Séfora, yo me imagino la cara de Séfora, asustada tal vez, pensando, y bueno, ¿y qué Dios es este, el de este Moisés? Si lo acaba de comisionar y va a hacerle el favor de sacar a Israel de Egipto y él lo quiere matar. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Somos o no somos? ¿Verdad? Que a veces caemos en perplejidad porque nosotros decimos, pero si yo estoy buscando a Dios, voy a la iglesia, ¿por qué me pasan estas cosas? Ah, es que hermano, venimos a la iglesia, estamos buscando a Dios, pero nunca nos ponemos a cuentas con Dios. Entonces llega un momento cuando Dios nos para, hermano, y nos empieza a pedir cuentas. Moisés se haber asustado y Moisés haber dicho, bueno, ¿por qué me quieres matar a mí? Estoy bien contigo, estoy cumpliendo. ¿Qué si Séfora era la que no estaba a cuentas con Dios? Mire, por eso le digo que en la demanda, en las demandas de Dios hay consecuencias que a veces vamos a padecer, hermano. Porque no nos ponemos a cuentas con Dios. Séfora, la esposa, no estaba a cuentas, dice 4:25, que era Séfora la culpable. Dice que entonces Séfora tomó un pedernal. Fíjense que cuando se dio cuenta que Dios le estaba pidiendo cuentas a Moisés y lo encontró que no estaba a cuentas, lo iba a matar. Entonces tomó un pedernal y agarró a Gersón y le cortó el prepucio, hermano. Lo que no quiso hacer a los 7 días, a los 8 días de nacido de Gersón, que no le hubiera dolido. O tal vez bebecito solo hubiera dado un grito, ¡ay! Y se hubiera dormido y se le hubiera pasado el dolor rápido. Y a Gersón, como de 2 años de edad, Séfora lo tuvo que hacer. Imagínense qué doloroso, hermano. Por eso Séfora decía, no, a mi hijo yo no lo voy a circuncidar. No, esas son cosas de mi marido, decía. No, esas son cosas de, esas son cuentos del pastor. ¿Cómo voy a circuncidar yo a mi hijo? ¿Le va a doler? En ese tiempo no había anestesia, hermano. Ni había bisturí así. No, era con pedernal. Y así, mire, puro martillo, así. ¡Pum! Imagínense qué grito pegaban los hombres. Por eso era solo de hombres. Las mujeres no se metían en eso. Porque no hubieran aguantado. Es que las mujeres dicen, ah, los hombres si no sufren los dolores de parto, no aguantarían. Pues la circuncisión no la hubieran aguantado las mujeres, hermano. Era solo cosa de hombres. Pero Séfora decía, no, Gersonito, no, yo, no, mi amigo no va a padecer eso. ¿Por qué? Esas son cosas del pastor. Era parte de estar a cuentas con Dios, hermano. Es como cuando alguien dice, no, eso que recogen ofrendas son cosas del pastor, yo no doy nada, hermano, es parte de ponerse a cuentas con Dios. Pero si usted no lo cree, no lo haga, pero le va a llegar el día de la demanda, va a ver, y ese día hasta la casa y el carro y los zapatos y la bicicleta y la patineta va a entregar y se va a arrepentir de no habérselo dado a Dios. Porque el hospital se lo va a quitar y le va a quitar hasta el techo de su casa. Y va a decir, ¿cómo no se lo di a Dios mejor? A veces nosotros creemos que son cuentos. Las cosas a veces decimos, no, esos son cuentos. No, yo no hago nada de eso. Bueno, no lo haga, pues no lo haga. Pero va a llegar el día de la demanda, hermano. Perdón, va a llegar el día de la demanda. Va a llegar el día de la demanda. Hay un hermano aquí en la iglesia que tuvo el privilegio de morir. Y el día que murió esa noche, llegó a visitar a una hermana de la iglesia. Y le dijo: mira, hermana, por favor dígale a todos los hermanos en la iglesia que se pongan a cuentas con Dios, porque yo acabo de morir y no estaba preparado. Y no me quieren dejar entrar. Imagínese, hermano. Eso es real. Tal vez usted dirá: no, pastor, a mí me parece que es cuento. Me parece que es muy exacto. Bueno, está bueno. Eso, mire, la circuncisión de todo varón de los hijos de Israel era real. Era el pacto de Dios con Abraham, y todo israelita tenía que ser circuncidado. Y se fue a haber dicho: no, pero mi Gersonito, ese, yo no lo voy a circuncidar. Pobrecito, le va a doler. Mejor voy a esperar hasta que ya sea grande y que él tome la decisión. Que si cuando iban a cumplir la comisión que Dios les dio, el ángel los paró y esa noche quería matar a Moisés. Y cuando Séfora se dio cuenta que iban a matar a su marido, hermano, y iba a morir en un accidente, Séfora dijo: no, yo sé por qué es esto, yo sé por qué es. Y agarró el pedernal y ella misma agarró a su hijito, le bajó el pantalón y ¡pa! Y el pobre Gerson solo un grito pegó, hermano. Le había dicho la mamá, como siempre dicen, ¿verdad? A mí me duele más que a ti, a mí me duele más que a ti. Pero el pobre Gerson soltó el prepucio, hermano. Séfora no estaba a cuentas con Dios. Y por culpa de Séfora, la muerte los iba a alcanzar esa noche. Ahora, fíjese que tal fue el impacto que vivió Séfora en ese momento, que abandonó a Moisés. Fíjese que Séfora, tal fue el shock que sufrió, que le dijo a Moisés, dice que agarró el prepucio, hermano, y se lo tiró a los pies a Moisés. Imagínese, chorreando de sangre así. Y le dijo: tú me eres un marido de sangre. Como quien dice: cuánto he sufrido contigo. Acordate cómo me conociste en mi casa. Yo ahí era una princesa. Mi papá de todo me tenía. Pero contigo no tengo ni otro vestido para ponerme. Sin vergüenza, haragán. Usted sabe todo lo que dicen las esposas, ¿no? Ni una casa me has podido comprar. Y el Moisés ahí, hermano, agachado. Sin duda le dijo: mira, hacia afuera, pero te casaste conmigo, espérame, hombre, dame tiempo. ¿Qué tiempo? Ya estamos viejos y no tenemos nada. Ya Gersonito ya está creciendo. Dentro de poco va a querer su patineta, después su bicicleta, después su motocicleta, después su carrito. ¿Qué le vas a dar? Eres un marido de sangre. Imagínese, yo le estoy poniendo todo eso, pues, porque la expresión de Séfora, me eres un marido de sangre, quiere decir muchas cosas, hermano. Quiere decir sufrimiento, quiere decir pobreza, quiere decir miseria. Y Séfora entonces le dijo a Moisés: pues hasta aquí llegamos, divorcio. Ya no te sigo. Son cuentos que vamos a ir a Egipto, que nada, son mentiras, que Dios te habló, mentiroso. Y agarró a su hijo Gersón y se lo llevó con su papá. Sin duda haber dicho: al fin y al cabo, con mi papá estoy más segura, tengo casa, techo, voy contigo a Egipto, no sé ni a dónde voy a ir, no sé ni qué voy a ir a comer, mejor me regreso con mi papá. Y se fue. Mire qué consecuencias tan terribles, hermano. Tal fue el impacto entonces que Séfora vivió, que decidió abandonar a Moisés. Dice 4:26 que cuando circuncidó a su hijo, entonces Dios dejó a Moisés tranquilo. Le dijo: eso era lo que hacía falta en tu vida, Moisés. No estabas a cuentas conmigo. Y entonces le dijo: me eres un esposo de sangre. Ahora las consecuencias, fíjese, hermano. pueden ser de dos clases. Cuando Dios demanda de nosotros algo, van a haber consecuencias, y las consecuencias pueden ser de dos clases. La primera, Éxodo 4:27. La primera puede ser que por no estar a cuentas con Dios, no participemos de la obra de Dios, hermano. Porque Séfora se regresó. Y Moisés, eso no impidió que Moisés fuera. Moisés dijo, bueno, el que llamó Dios es a mí. Adiós, Séfora, te crees, andate. Con mucho gusto te pago tu pasaje, le dijo, andate. Por allá Dios me va a dar otra mujer, le dijo, Dios, ¿tú va bien? Ahí cuidas a mi hijo nada más. Me mandas el chai soporte por correo. Y Séfora se fue, hermano. Y Moisés agarró sus cosas y se fue. Entonces dice que Aarón salió a recibirlo. Dios le dijo, mira, ahí viene Moisés, viene solo. La mujer lo abandonó. Por favor, salgo a recibir y consuélalo un poquito. Dile que aquí en Israel hay bonitas hebreas. Se le dieron a recibirlo. Hola, Moisés. Y dice que le dio un beso porque era su hermano. Y Moisés se fue a hacer la comisión que Dios le había mandado. Pero Séfora ya no participó. Y usted, si usted sigue leyendo ahí, se va a dar cuenta que ya no habla de Séfora. Porque Séfora ya no participó. Mire, Moisés llegó a Egipto, se enfrentó al faraón, desató 10 plagas sobre Egipto. Imagínense qué gloria de Dios aquella, hermano. ¡Ah, gloria de Dios! ¡Gloria a Dios! El pueblo salió de Egipto victorioso, cargado de oro, cargado de riqueza. Salieron de Egipto aquel día, hermano, viendo la muerte de los primogénitos de los egipcios. Mire qué obra de Dios más gloriosa. Y Séfora, out. Entonces, si viene el día de la demanda de Dios y nosotros no estamos a cuentas, pues una de las primeras consecuencias que puede ser que vayamos a vivir es que ya no vamos a participar de la obra de Dios, hermano. De repente le va a entrar a usted un desánimo y usted va a decir, ya no quiero ir a la iglesia, ya no. Mejor voy a descansar un poco. Sí, es que lo están sacando. Out. Porque no está a cuentas. Y como no quiere ponerse a cuentas con Dios, entonces se va a perder de ver la gloria de Dios en la iglesia. Y el Espíritu de Dios se va a derramar aquí, nos va a embriagar, nos vamos a emborrachar, vamos a caer, vamos a reír, vamos a bailar, a danzar, vamos a cantar. ¡Ah, gloria a Dios! El Espíritu de Dios nos va a sanar, nos va a liberar, nos va a restaurar. ¿Y usted? Allá en su casa, amargado. Triste. Y nosotros aquí alegres, hermano. Por allá le van a llegar a contar, vieras que alegres están los cultos y usted, pero no tengo ganas de ir. Sí, lo sacaron por no ponerse nunca cuentas con Dios. Esa es una de las primeras consecuencias. La segunda consecuencia es, dice San Juan 12:4. Si no nos ponemos a cuentas con Dios, dice San Juan 12:4. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón, dice el verso 6. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Mire, Judas nunca se quiso poner a cuentas con Dios, hermano. Y daba a todos, le daba la impresión de que amaba a Israel y que amaba a los pobres. Todos decían, qué buen hombre es ese, cómo ama a los pobres, está pensando cómo darles de comer. ¿Qué si era ladrón, hermano? Padecía de mano de mono. Y nunca quiso ponerse a cuentas con Dios. Nunca quiso reconocer que era ladrón. Nunca buscó ministración, liberación. Y le llegó el día de la demanda. Le dieron la bolsa del dinero. Y ve a quién se la dieron, hermano. ¿Y sabe lo que hizo Judas? Por dinero vendió a Jesús. Entonces la otra consecuencia que podemos vivir, podemos sufrir por no ponernos a cuentas con Dios, es deshonrando la obra de Dios. Si nosotros no nos ponemos a cuentas con Dios, hermano, o nos van a sacar de la obra, que sería lo mejor, o nos van a dejar aquí adentro, pero nos van a usar como vaso de deshonra. Y todo por no ponernos a cuentas con Dios. Lo más fácil, mi estimado hermano, es ponernos a cuentas con Dios. A ver, diga, lo más fácil. Es ponernos a cuentas con Dios. Eso es lo más fácil. Pero si usted dice, no, yo estoy bien así, yo creo que exageran ahí, bueno, le va a llegar el día de la demanda. O va a quedar afuera, o va a ser un vaso de deshonra como Judas. Llegó María y le derramó el perfume de alabastro sobre la cabeza a Jesús. Y ahí estaba, y Judas dijo, qué desperdicio. Ve para lo que dan su dinero los hermanos en la iglesia, para que el pastor se lo eche encima. Y ahí estaba Jesús bañado de perfume de nardo puro, hermano.
¡Aleluya!
Tal vez no se había bañado ese día el Señor, y qué rico olía. ¿Sabe usted que por eso inventaron los perfumes, verdad? Sí, para no bañarse. Y 300 denarios, el denario era el salario de un día, le derramaron en un ratito a Jesús sobre la cabeza. Y como que era un perfume de esencia. Ni modo, Judas cuando vio eso dijo, qué desperdicio. ¿Para eso dan los hermanos su dinero en la iglesia? ¿Para que te compre un traje nuevo? ¡Qué desperdicio, hijo! Vaso de deshonra. Vaso de deshonra. Por eso, mi estimado hermano, Dios nos llama a estar a cuentas con Él. Por una razón. Dice la Biblia en Levítico 11:45 que la razón es porque Él es un Dios santo. Santo, santo, santo. Démosle un aplauso al Señor porque es un Dios santo. Santo. Ahora diga santo. Y dice Levítico 10:3 que nadie puede acercarse a Él si no es en santidad. No es que Dios sea un Dios malo, hermano. No, no, no. Es que Él es santo. Así es Él. Y tú, el que se acerca a Él, tiene que acercarse en santidad. Por eso es que nos llama a que nos pongamos a cuentas con Él, porque poniéndonos a cuentas con Él, buscando el perdón de nuestros pecados cada día, Él nos reviste de su santidad, y entonces podemos acercarnos confiadamente a Él. ¡Ah, gloria a Dios! Ah, pero para eso tenemos que reconocer que somos pecadores, hermano. Yo soy pecador. Y eso es lo que nos cuesta. Y es fácil. Solo tenemos que decir, sí, Dios, es cierto. Lo fíjense, lo que tenemos que decirle al Señor es, Señor, lo que tú dices, así es. Es cierto. Somos pecadores. Mire, dice la Biblia que somos pecadores solo por el hecho de haber nacido en la tierra. Mire conmigo Romanos 7:9. Mire lo que dice Romanos 7:9. Dice, y en un tiempo, dice el apóstol Pablo ahí, yo vivía sin la ley. Está hablando de cuando era recién nacido. Pero al venir el mandamiento, al conocer la ley, dice, el pecado revivió, porque ya estaba en él. Y yo morí. Entonces, solo por el hecho de nacer en la tierra, somos pecadores, hermano. Y llega el momento cuando conocemos la ley de Dios o la oímos y el pecado que está en nosotros cobra vida. Y entonces somos pecadores. Solo por el hecho de ser humano de la tierra, hijo de Adán, por ser de los Adanes. Ahora, si usted es marciano o veneciana, entonces sí está exento de esto. Por si hay alguno esta mañana aquí, hermano. Pero solo por el hecho de haber nacido en la tierra, usted y yo somos pecadores. Ahora dice Romanos 7:14, que además de eso somos pecadores por vivir en la tierra. Mire, Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Fíjese que no solo somos pecadores por haber nacido en la tierra, sino que somos pecadores por estar viviendo en la tierra. Entonces dirá, no, pastor, yo vivo bien. Bueno, ¿acaso hace usted lo que quiere? Yo le aseguro que en alguna cosa hay en su vida que usted quiere hacer y hace lo contrario. Usted quiere mirar así y resulta mirando así. Usted quiere hablar así y resulta hablando así. Usted dice, ¿cómo me cuesta hablar bien? ¿Qué será que no puedo hablar bien? Pues sí, es que está viviendo en la tierra, y en la tierra hay tanta contaminación de maldad que nos contamina, hermano. Entonces dice la Biblia que somos pecadores por nacer en la tierra y por estar viviendo en la tierra. Y entonces ahora, debido a ese mal que tenemos, entonces Dios nos invita a que razonemos. A ver, diga, yo voy a razonar con Dios. Yo voy a razonar con Dios. Dios nos invita a que nos sentemos por un momento con Él y que razonemos nuestra situación, hermano. El pecado es real. No es imaginativo. Es real. Mire, entonces dice Isaías capítulo 1, verso 18. Venid ahora y razonemos, dice el Señor. Si vuestros pecados son como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si son rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. No está diciendo ahí que Dios emblanquece pecados, hermano. No, no está diciendo eso. Porque entonces, si dijera eso, entonces la gente sigue haciendo sus pecados y creen que como Dios los emblanquece, tienen libertad para hacerlos. Dios no está diciendo eso. Dios lo que está hablando ahí es con respecto a la lepra. Y entonces, porque la lepra es figura del pecado. Y entonces está diciendo, porque la lepra, fíjese que la lepra al comenzar en el cuerpo es una manchita roja. Y cuando es una manchita roja, todavía hay posibilidades de sanarlo. Pero cuando es una mancha blanca, ya no hay posibilidades de sanarlo, hermano. Entonces tenían que sacar al leproso de manchas blancas fuera del campamento y que se fuera a vivir a una cueva por el sol. Y tenía que vestirse con un saco de silicio y tener una campanita en la mano y caminar y ir diciendo, soy leproso, tilin, 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 soy leproso, tilin, 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 soy leproso, tilin, tilin, por todos lados. Entonces Dios, lo que Dios está diciendo ahí, ven, mira, razonemos. Razonemos, porque si tu pecado ahorita es pequeño, insignificante, si no tienes cuidado, se va a poner color de hormiga, rojo. Se va a poner al rojo vivo. Entonces razonemos. Dios dice, ven, creyente, siéntate conmigo, razonemos. Mira, en ti hay un mal. Si no te pones a cuentas conmigo ahorita, ese asunto se te va a poner muy feo. Y entonces ya no te voy a poder ayudar. Entonces, aunque me pidas ayuda, ya no te voy a poder ayudar. Te voy a tener que sacar afuera. Y allá vas a vivir con los leprosos. Por eso Dios nos invita, porque sabe el mal que nos está atacando, hermano. Y entonces la invitación de Dios está ahí para que razonemos nuestra situación por un momento y nos pongamos a cuentas con Él, porque el día de la demanda va a llegar, hermano. Y si no estoy ese día para que usted confiese sus pecados ahí en el hecho de la muerte, ¿qué va a hacer? Va a decir, llámeme un pastor, aunque sea el cura, tráigame, pero rápido. Y si no hay ninguno, voy a decir yo, qué feo. No, yo no voy a ir a oír este moribundo ahí que, hablando cosas, yo no quiero oír nada. Yo no voy, hermano. Por eso póngase a cuentas con Dios hoy, 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 hoy. Porque va a llegar el día de la demanda. Como pecadores que somos, tenemos que limpiarnos de los pecados. Dice la Biblia que en primer lugar tenemos que reconocer que somos pecadores. Y en segundo lugar, entonces, tenemos que correr a Cristo para que nos limpie de toda maldad, para que nos perdone nuestros pecados. ¡Ah, gloria a Dios! Ahora, esa limpieza, fíjese que esa limpieza es la que nos define dentro de la obra de Dios, hermano. ¿Quiere usted prosperar espiritualmente? Le pregunto, ¿quiere usted prosperar espiritualmente?
Sí.
Límpiese. ¿Sabe usted, se ha preguntado, por qué será que no prospero yo espiritualmente, hermano? Tengo tanto tiempo de estar en la iglesia y no paso de sope a gavilán. Límpiese. Límpiese, hermano. Si no se limpia, nunca va a prosperar. Acuérdense que aquí en la obra de Dios está el Espíritu de Dios, hermano. Y es el Espíritu de Dios el que edifica hoy la iglesia. Si usted no se limpia, no lo va a dejar progresar. ¿A todo el mundo le va a caer usted mal? ¿A todo el mundo? Y la gracia de Dios, fíjense que por eso se llama gracia de Dios. La unción de Dios es la gracia de Dios. Es una gracia que Dios nos da, que nos hace caerle bien. No a todos, pero por lo menos a algunos. Sí, porque si yo le preguntara a usted, ¿le caigo bien? O decir, no, pastor, usted me cae mal. Por eso yo le he dicho a usted, mire, si yo no le caigo bien, busque otro pastor ahí que le caiga bien. Porque usted es oveja y tiene que tener un pastor que le caiga bien. Es la gracia que Dios nos da. ¿Comprende?
¡Aleluya!
Bueno, entonces, ¿por qué está usted aquí en la iglesia? Porque Dios me ha dado una gracia a mí que a usted le ha caído bien. Así es. Ahora, si usted está en la iglesia y a todo el mundo le cae usted mal, hermano, todo lo que hace, a todo el mundo le cae mal, límpiese. Porque eso es lo que nos define. Mire, dice 2 de Timoteo 2:19, y con eso termino. Dice 2 de Timoteo 2:19, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme teniendo este sello. El Señor conoce a los suyos y que se aparte de iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Entonces oiga, entonces dice, ahora bien, en una casa grande es la iglesia, no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos para honra y otros para deshonra. ¿Qué vaso será usted? No me diga, porque me va a decir, pastor, yo soy un vaso de oro, oro puro, 24 quilates, $1,500 la onza. No me diga. Hay vasos de oro y de plata, y hay vasos de madera y de barro. Y entonces dice aquí, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, dice el apóstol Pablo, si alguno se limpia, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Eso es lo que nos define dentro de la obra de Dios. ¿Quiere ser usted un vaso de honra? Límpiese. Solo límpiese y Dios se encarga de lo demás. Dios se va a encargar de levantarlo así y de exhibirlo como un vaso de oro o de plata. Un vaso de honra. No tiene usted que andar buscando privilegio ni que decía, es que el pastor nunca me pone, que me ponga. No. Sencillamente, la gracia que Dios le va a dar, el pastor va a decir, venga hermano, póngase. Predique. Hasta usted va a decir, pastor, pero si es que acabo de predicar ayer y quiere que... Sí, predique otra vez, por favor. Es que me gusta cuando usted predica. Qué bonito, hermano. Lo que nos define en la obra de Dios es que nos limpiamos. Si usted quiere ser un vaso de honra, por favor, límpiese, límpiese, límpiese. Mire, Séfora. Séfora, por no limpiarse, terminó siendo un vaso de deshonra. Mire, qué bonito hubiera sido que hubiera llegado Moisés con Séfora del brazo allá a Egipto y con su hijo Gersón corriendo ahí atrás. Espérate. Que los ancianos de Israel hubieran salido a recibirlo y hubieran dicho: ¡ah, la santa familia! El pastor y su esposa y sus hijos. ¡Oh, gloria a Dios! Pero llegó el Moisés solo con su maleta cargada, hermano. ¿Qué le han dicho a Aarón? ¿Y tu wifi? ¿O no me digas que ya estás viejo y no te casaste? No, sí me casé. Tengo un hijo. ¿Y dónde está la mujer? Me abandonó. ¿Y por qué? Porque le dije que circuncidara a Gerson. Todo el lío que me hizo. Esta mi broma va a divorciar porque no sé qué. Vaso de deshonra, hermano. Mire qué tristeza. Qué tristeza que tengan que haber hermanos así en la iglesia. Qué tristeza, hermano. Qué tristeza, decía el apóstol Juan, porque los que van a hablar mal de la iglesia no son los de afuera, son los de aquí mismo, de adentro. Los que nos van a atacar, los que nos van a perseguir, no son los de afuera, son de aquí mismo, de adentro. Vasos de deshonra, porque nunca se limpiaron. Y cuando les llegó el día de la demanda, el único uso que Dios les encontró fue un uso vil. Entonces tenga cuidado, hermano. Límpiese, límpiese. Cada vez que venga a la iglesia, dígale: Dios mío, perdona mis pecados, por favor, reconozco que soy pecador. ¿Cuántas cosas malas tengo? ¿Cuántas cosas feas? ¿Cuántas cosas he visto allá afuera, he oído? ¿Cuántas cosas? Por favor, perdóname, Señor. Póngase a cuentas con Dios en todo, hermano. En lo que le debe, en lo que participa, en todo. Póngase a cuentas con Dios. Y entonces va a llegar el día de la demanda. Y usted va a ser un vaso de honra. Amén. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos, hermano, por favor. Hoy es día de ponernos a cuentas con Dios. No cometamos el error de vivir sin ponernos a cuentas con Dios. No cometamos el error, quiere decir eso, de vivir sin pedirle perdón a Dios, hermano. No cometamos el error de vivir sin decirle: Dios mío, perdóname por todo, por favor. Por eso, una vez que Daniel tuvo la oportunidad de orar delante de Dios, porque el pueblo de Israel estaba padeciendo, Daniel le decía a Dios: perdónanos, porque hemos sido rebeldes y necios, todos igualitos. Y Daniel vivía consagrado a Dios, pero se metía entre la cola de todos, porque todos somos iguales, hermano. Aunque usted se sienta muy bueno, es peor si se siente bueno. Es mejor sentirse mal. y decirle: Dios, perdóname, por favor, perdóname, porque necesito tu perdón, necesito que me redimas hoy. Quiero decirle: Señor, necesito que me redimas hoy, necesito alcanzar tu perdón hoy. A ver, póngase de pie, levante su mano en alto y dígale: Dios, necesito alcanzar tu perdón hoy, porque quiero ser un vaso de honra, quiero ser un vaso de honra, quiero ser limpio de toda maldad. Necesito que me redimas hoy, necesito alcanzar tu redención, tu perdón. Necesito que me limpies con tu sangre, Señor. Hoy queremos ponernos a cuentas contigo, oh Dios. Toda la iglesia, todos, perdónanos, perdónanos porque hemos pecado contra ti. Perdónanos porque insistimos en pecar contra ti. Perdónanos, oh Dios. Ten misericordia de nosotros. Recuerda que estamos en estos cuerpos de bajeza, oh Dios. Perdónanos, por favor, redímenos hoy, auxílianos hoy. Perdónanos porque hemos sido rebeldes, necios, tercos. Perdónanos porque nos hemos rebelado contra ti, contra tu palabra. Perdónanos porque hemos hablado mal de tu obra. Hemos hablado mal de la iglesia, mal de los hermanos, mal de los ministros. Perdónanos, por favor, Señor. Perdónanos hoy, oh Dios. Considera que nos estamos acercando para ponernos a cuentas contigo, Señor. Perdónanos porque hemos sido ladrones. Te hemos robado a ti y hemos creído que tú no nos ves. Perdónanos porque hemos sido infieles, hemos sido desleales. Perdónanos porque hemos sido inconstantes. Perdónanos porque hemos sido unos débiles. Perdónanos, oh Dios. Hoy nos acercamos para ponernos a cuentas contigo, Dios. Pídale perdón a Dios un momento, hermano. Pídale perdón a Dios un momento. Porque queremos ser vasos de honra para ti, oh Dios. Porque queremos que tu gloria se vea en nosotros. Porque no queremos que el día de la demanda seamos unos vasos de deshonra. Oh Dios, ten misericordia de tu iglesia, por favor. Ten misericordia de nosotros los que todos los días estamos en tu casa, adorando tu nombre, sirviendo en tu casa. Oh Dios, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia, oh Dios. Perdona nuestros pecados y nuestras faltas, nuestros errores. Límpianos, Señor, con tu sangre preciosa. Yo te pido perdón por cada uno de mis hermanos, oh Dios. Aún por los que no se están arrepintiendo, yo me arrepiento por ellos hoy, oh Dios. Perdónalos, por favor, perdónalos. Como tú dijiste cuando estabas en la cruz, porque no saben lo que hacen. Perdónalos, oh Dios, perdónalos. Para que el día de mañana no vayan a hacer vasos de deshonra. Perdónalos, por favor. Perdónalos, por favor. Dice la Biblia: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare. Hoy nos estamos humillando delante de ti, oh Dios. Nosotros que somos los portadores de tu nombre, nosotros que somos los portadores de tu presencia en la tierra, ten misericordia. Dígale al Señor: ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor.
La trompeta en Sion y ha sonado la alarma en el Monte Santo, y esta es la llamada final. Atiende hoy a la palabra de Dios. Sabemos que este mensaje fue para su edificación. Si desea más información, por favor llame al teléfono área 623-934-1259 o visítenos al 6023 North 71 Drive, Glendale, Arizona 85303 o visite nuestra página en el internet www.llamadafinalphoenix.com.
Y aunque libremos batallas, hambruna caerá.